Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, pues gracias a las personas que llegan en los países de América que toman la señal de CNN en español para también seguir este programa. Bueno, pues gracias por estar aquí. Vamos a conversar sobre un informe que se acaba de presentar por parte de un importante organismo internacional que es el Fondo Mundial para la Naturaleza, esta organización no gubernamental que lleva varias décadas pues trabajando por la conservación de la biodiversidad y el medio ambiente. Y bueno, pues estamos hablando de la WWF, o el Fondo Mundial de la Naturaleza, esta muy importante organización que tiene como emblema este oso panda tan famoso y conocido en el mundo. Bueno, este informe es un llamado de atención muy importante, es un informe que toca el centro de lo que está en riesgo, de lo que está en declive en América Latina, que tiene que ver precisamente con la biodiversidad. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué es lo que está informando esta organización en estas últimas horas? Pues hemos buscado a su director, al director de este Fondo Mundial de la Naturaleza, Jorge Richards. Y bueno, pues te aprecio mucho, Jorge, que estés aquí para hablar del informe, de los estudios que han realizado y de las conclusiones a las que llegan y de las cuales están hablando en estas últimas horas. Gracias por estar aquí como director México de este Fondo Mundial de la Naturaleza. Bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias por darnos este espacio para pues compartir esto tan importante que habla de nuestra casa, qué está pasando con nuestra casa y nuestro futuro. Y el reporte Planeta Vivo es un reporte que generamos hace ya 20 años. Es un reporte de alto rigor científico, involucra a más de 100, cerca de 200 científicos de todo el planeta. Y es el estudio de qué está pasando con una muestra de nuestra biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? La riqueza de la vida en el planeta, todas las especies. Desafortunadamente, como en ocasiones anteriores, las noticias no son buenas. Estamos detectando una reducción mayor de biodiversidad, de pérdida de especies, de un 68% en promedio. Y lo más alarmante es para América Latina. América Latina muestra un decremento del 94% de esta muestra desde 1970. Hay que aclarar, no quiere decir que hemos perdido el 94% de todas las especies de Latinoamérica y el Caribe. Es de la muestra, pero es una muestra importante porque estamos hablando de 21,000 poblaciones de más de 4,500 especies. Es una muestra muy importante, la más grande que se hace en este tipo de estudios. Y es como tomar el pulso al paciente, ¿no? Lo que esto nos está diciendo es no vamos por el camino correcto. Es urgente que cambiemos la forma en la que nos relacionamos con el planeta. Y el planeta nos está diciendo, la biodiversidad nos está diciendo, me estoy desmoronando ante la actividad humana.
Bueno, gracias por la aclaración, pero aún así, siendo una muestra, 94% de esa muestra es una barbaridad. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de qué tipo de especies? ¿Qué es lo que muestra esa muestra?
Es una, no, totalmente de acuerdo, es una cifra alarmante, alarmante verdaderamente. Y lo que nos está mostrando es un estudio que se hace de poblaciones de vertebrados, es decir, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos de todo el planeta y particularmente de la región. Y lo que se dispara, lo que hace que se haya disparado esta cifra en estos últimos años, la muestra va de 1970 a 2016, que es cuando se hizo el corte, es principalmente la pérdida de poblaciones de reptiles, de anfibios y de peces. Y esto es bien importante porque estamos hablando de algunas de las especies más sensibles a cualquier perturbación de hábitat y que están relacionadas con el agua. Todas o muchas de ellas tienen una relación íntima, no sé, obviamente los peces, pero los anfibios y muchos reptiles. Y cuando hablamos de agua, estamos hablando de nuestra propia sobrevivencia, ¿no? Es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos alterando a cauces de ríos, no estamos respetando los caudales ecológicos, los flujos hidrológicos, las grandes represas, los procesos de alteración de flujos es lo que está generando esto y la pérdida de humedales a nivel de toda la región y del planeta.
A ver, déjame preguntarte varias cosas, Jorge Richard. Una de ellas es el tiempo, el periodo que se estudió de 1970 a 2016.
Es correcto.
¿Qué es lo que ocurre en ese periodo? ¿Qué es lo que hace el Fondo Mundial para la Naturaleza? Durante todos estos años se está estudiando, viendo la evolución, y corta en 2016 y en 2020 informa. ¿Cómo es el manejo de los tiempos?
Gracias, muy buena pregunta. No, el primer reporte Planeta Vivo sale hace 20 años, en 1998. Pero 1970 es el año en el que, a través del análisis de la información, se considera que es suficiente, que hay suficientes datos y suficientemente confiables de estas poblaciones de especies en el mundo. Entonces, a partir de ahí empezamos a contar. Digamos que esa es nuestra línea base. A lo largo de todos estos 20 años se ha seguido colectando información y se han venido generando reportes previos con una periodicidad de aproximadamente 2 años, algo variable, dependiendo de la disponibilidad de los datos. Este último reporte que estamos presentando hoy hace el corte en 2016. Los anteriores habían hecho cortes en 2014, etcétera, porque es colectar la información, analizarla y luego procesar todo eso, que toma mucho tiempo, porque, como mencioné, esto se hace con científicos de todo el mundo, con la Sociedad Zoológica de Londres, que concentra mucha de esta información, instituciones científicas, y por eso el corte es 1970-2016. Y lo que vemos, pues, es esta gráfica donde va bajando, esta curva donde va decreciendo. También es importante mencionar que el 1970 es un año en el que se marca muy fuertemente este punto en el que empezamos como seres humanos a rebasar la capacidad de regeneración del planeta. Hay estudios que nos dicen, hasta ese año, la población humana no estaba ejerciendo tanta presión sobre el planeta y sobre los recursos naturales, y el planeta se podía regenerar naturalmente. Hoy hemos rebasado en 56% esa capacidad desde 1970. Entonces, por eso también es importante, porque estamos de alguna manera documentando, a través de la pérdida de especies, el impacto que como seres humanos estamos teniendo sobre el planeta.
Sin duda. Ahora veo que ponen, obviamente, el foco de atención en el asunto de el uso de suelo, en la manera en que la humanidad produce sus alimentos o produce para precisamente generar alimentos, pero pues a partir de un uso extremo de los propios suelos, estamos arrasando con la biodiversidad, que ese es el llamado que hacen ustedes.
Exactamente. Este es el primer año en el que incluimos el tema de suelos en el reporte. Los suelos han sido algo que no ha sido considerado con la importancia que se debería haber tenido en años anteriores a nivel general, inclusive de políticas internacionales. Y el suelo es esencial parte de la biodiversidad. Una gran parte de los organismos terrestres pasan una buena parte de su periodo de vida en los suelos, a nivel de larva. Muchísimos insectos, por ejemplo, muchísimos invertebrados de los que dependemos nosotros, pues para polinización, para suelos fértiles, etcétera, pasan su vida en el suelo. Entonces, lo que empezamos a ver es que también nuestro impacto está siendo no solamente en aquellos organismos que vemos, como son los que ya mencioné, sino muchos que no vemos, que están en ese suelo, gracias a los cuales tenemos fertilidad para cultivos. Los suelos nos evitan erosión y nos evitan deslaves. Es una gran cantidad de servicios que nos dan. Ahora, efectivamente, la gran pérdida de biodiversidad en el mundo está causada por lo que llamamos el cambio de uso del suelo, es decir, pasar de un ecosistema natural o bajo un manejo sostenible, porque podríamos decir que comunidades ancestrales han mantenido ese manejo de esos ecosistemas, a una forma de uso depredadora que termina modificando esa cobertura vegetal, en el caso de selvas y bosques. Y el principal motor es la producción de alimentos. La forma en la que estamos generando los alimentos para la población humana es lo que está siendo el principal elemento de tala. No hemos podido detener la frontera agrícola a nivel mundial. No es nuevo, esto se ha planteado antes, pero no hemos podido. Y es que estamos todavía empujando un modelo de consumo muy alto, de muy alto costo, a través de la producción agrícola y la producción ganadera.
Bueno, regresamos, Jorge, en esta conversación en donde, bueno, pues estamos destacando, ustedes están destacando en su informe y en estas conversaciones sobre este pronunciado declive de la biodiversidad en América Latina. ¿En dónde están los principales focos de preocupación? ¿Qué tipo de especies, qué tipo de biodiversidad son las que han sido más dañadas a lo largo de estos años?
Principalmente en América Latina, reptiles, aves y anfibios son especies sumamente sensibles, pero todas las poblaciones de mamíferos, desde mamíferos mayores, como por ejemplo el jaguar, hasta una pequeña rana o un pequeño pez que vive en un arroyo único en el mundo, ¿no? Todas estas poblaciones están siendo afectadas. El problema es que el 75% del planeta ya ha sido afectado por el ser humano, ¿no? O sea, solamente queda un 25% que no ha sido alterado de alguna manera. Entonces, eso lleva a que haya un impacto en todas las especies. ¿Cómo? El cambio de uso del suelo que mencionábamos, que lleva a lo que se llama la fragmentación. Es decir, tú tienes una cobertura parejita de selva, de bosque, pero le empiezas a quitar pedazos por todos lados. Además de que haya un frente fuerte que vaya avanzando, ¿no? De desmonte, pues también se le va quitando. Y es como una pared, ¿no? Yo he usado esta analogía con otros colegas del medio de conservaciones. Tú tienes una pared de ladrillos, pues le vas sacando ladrillos y eventualmente la pared se va a caer, porque eso es lo que son las especies. ¿Por qué estamos quitando estos ladrillos? Lo estamos haciendo a través de nuestros patrones de consumo. No, seguimos bajo una lógica de producción muy depredadora. También la contaminación es otro elemento importante. Pero a nivel Latinoamérica, el 51% de digamos, estas causas es atribuible a este cambio de uso del suelo por producción agrícola y ganadera. Aproximadamente un 28% es especies que son sobreexplotadas bajo ninguna norma de sustentabilidad. Otra parte es enfermedades y especies exóticas, y esto es importante, especies que vienen de otras partes del mundo que tienen muchas ventajas competitivas y desplazan a nuestras especies nativas. Y otro elemento muy importante que hay que destacar es que estamos viendo un aumento de los impactos por el cambio climático. Antes no lo veíamos tan directo. Este año estamos viendo que la pérdida de biodiversidad se asocia también muy directamente a los impactos del cambio climático. ¿Por qué? Porque el aumento de la temperatura desplaza especies, genera desastres naturales, y eso es algo que pues, termina impactando las cifras, ¿no?
Sin duda. Jorge Richards, permíteme hacer una pausa y regresamos en la parte final, pues escuchando estos planteamientos que están haciendo desde esta organización. Y bueno, para cerrar el programa, propongo pues que nos cuentes cuáles son las recomendaciones, cuáles son el llamado específico a los gobiernos, a la sociedad, de hecho, replantear dramáticamente nuestra relación con el planeta, para empezar, pero digamos, ¿tienen algún tipo de recomendación específica, algo que hacer directamente en lo inmediato? Volvemos con ustedes. Bueno, pues Jorge, se nos acabó el tiempo, pero me quedé con esta idea y la dejé ahí en el bloque anterior sobre qué tipo de recomendaciones, qué tipo de acciones están ustedes esperando después de presentar un informe como este.
Pues mira, yo lo primero es, no hay que perder la esperanza. Es algo muy importante que incluye este reporte por primera vez es precisamente responder la pregunta, ¿es ya demasiado tarde? Cuando oye uno estas cifras, uno dice, ¿qué es esto? A lo mejor ya no podemos hacer nada. No, es claro que estamos a tiempo, y hay modelos que en este reporte se están presentando que dicen claro que es posible. Ahora, por supuesto, esto requiere cambios drásticos. Esto requiere cambios drásticos, urgentes y rápidos. Y esto lo debemos hacer en varios niveles. Primero, el nivel político, el nivel de voluntad política de todos los países. que viene este mes, a finales de este mes, la Asamblea General de las Naciones Unidas. Previamente va a haber una cumbre de biodiversidad por primera vez en la historia, donde los líderes del mundo se van a juntar para manifestar su nivel de ambición y sumarse a una declaración voluntaria que hemos lanzado, que ya tenemos varios países que están empujando esto, entre ellos Costa Rica y varios otros, para que lleguen estas recomendaciones a la Asamblea General de Naciones Unidas y entren ya como compromisos de a nivel de ambición para frenar la pérdida de biodiversidad. Entonces, hay que trabajar en el sector productivo, por supuesto, ¿no? Necesitamos encontrar modelos de producción que sean menos desiguales con la gente, que rompan, ¿no?, el monopolio que se tiene por parte de grandes corporaciones y que nos mantienen dentro de una misma línea de consumo. Hay que trabajar con comunidades locales, hay que rescatar muchos de los saberes que se tienen en nuestra región, en Latinoamérica, como centro de diversificación. Y, por supuesto, la sociedad civil, ¿no? El que finalmente nosotros decidamos qué consumo, cuánto compro, qué compro, es esencial, es básico. Así que el llamado es a todos nosotros, desde todos esos niveles, para actuar de una forma pues coordinada, pero muy rápida.
Bueno, no me puedo despedir, Jorge, te imaginarás, sin preguntarte algo relacionado con el momento que estamos viviendo, con esta pandemia que ha traído de la mano un frenón económico. La humanidad ha tenido que parar en buena medida. Y bueno, pues esto algunos interpretan que también es una suerte de bocanada de oxígeno a la naturaleza, el dejar de consumir de la manera en que se ha consumido en las últimas décadas, petróleo, gasolina, combustibles, etcétera, y otras muchas cosas. Bueno, este frenón económico producto de esta pandemia, ¿de verdad es un tanque de oxígeno para la naturaleza? ¿De verdad está impactando positivamente?
Sí, pero muy poquito. Es decir, sí, definitivamente.
Sí, pero poquito.
Una disminución en todo esto. Tiene que haber una reducción de la huella. Debo decir, nadie la ha medido así exactamente, fuera de lo que hemos visto ya en términos de fotografías de satélite, en términos de reducción de algunas emisiones, etcétera. Pero es un tema momentáneo, porque no hemos visto todavía un planteamiento global de un nuevo modelo de desarrollo. Y por eso ahorita el reporte es tan importante, ¿no? La pandemia actual está directamente ligada con la degradación de la naturaleza. Mientras más degradamos la naturaleza, más frentes de exposición estamos abriendo para los seres humanos con respecto a patógenos y transmisores de enfermedades. Entonces, por un lado está esa parte, pero no hemos visto todavía una unión global diciendo, uff, esto tan doloroso que estamos viviendo es producto de la degradación ambiental y necesitamos un modelo alternativo inmediato. Todavía necesitamos eso. Esto es temporal. Por supuesto que nuestro llamado es no regresemos al mismo tipo de desarrollo económico, pero tampoco se están generando las alternativas necesarias a la misma velocidad. Entonces, no nos podemos confiar, no podemos bajar la guardia. Yo creo que el mayor impacto en todo esto ha sido que es una sacudida muy fuerte para todos nosotros, ¿no? Ha sido una situación económica y personal muy dolorosa, de mucha angustia para todos. Y yo creo que cada vez más nos queda claro que esto está asociado a la naturaleza y a la forma en la que vivimos. Yo creo que ahí está, si podemos tomar algo bueno de esta espantosa crisis, es eso. Y es que los jóvenes digan, yo no quiero seguir en la misma ruta que lo que hicieron mis padres o mis abuelos. Y por eso estamos obligados a encontrar estas alternativas. Pero también por eso hago este último llamado que hice hace un momento. No hay que perder la esperanza. Sí, estamos a tiempo, pero no tenemos mucho tiempo tampoco.
Pues ese es el mejor llamado en este momento. No se trata de simplemente decir está tremendo todo, sino hacer algo al respecto, y finalmente pues es parte del llamado de este informe que está circulando en estas horas y que, bueno, pues al final de cuentas pone esta tensión en lo que ha ocurrido particularmente en América Latina y la afectación y el declive en nuestra biodiversidad. Seguiremos hablando, Jorge, si me lo permites. Gracias por estar aquí a la luz de este informe que estamos compartiendo con el público. Gracias, hasta la próxima.
Gracias a ti, Carmen. Abrazos.
Gracias por estar aquí, como siempre. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásenla bien, que descanse y hasta mañana.